Bueno, pues vamos a continuar con otro de los protagonistas de este fin de semana en Laredo, que va a ser la carrera de orientación que se va a celebrar en la mañana del próximo domingo. Vamos a hablar de este asunto con una de las personas que está responsabilizada de su organización. En realidad es el organizador que lo trae aquí a Laredo, se llama César Salgado, y le vamos a saludar. César, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, Noé, buenos días.
Gracias por hacer un paréntesis en esa educación de los niños y niñas del Picasso, que han estado esta semana aquí con nosotros, por cierto, protagonizando nuestro espacio Educando Laredo. Y no vamos a hablar de educación, aunque sí. Bueno, a ver, háblame un poquito.
Porque la carrera de este fin de semana, que es una Liga Popular de Orientación que estamos desarrollando por toda Cantabria entre dos clubs, aparte de ser una liga para cualquier deportista o cualquier persona que quiera conocer este bonito deporte, es parte de una liga escolar. Entonces, no solo participan familias o deportistas por su cuenta, sino que hay varios colegios, institutos, otros clubs que participan. Y claro, uno de ellos también es el Picasso. Tenemos un equipo y participamos este domingo en la carrera.
Venga, pues vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, entonces no separamos directamente el tema educativo con la prueba, pero sí, esto es una prueba o un tipo de prueba que se disputa a nivel deportivo más que educativo, ¿no?
Sí, o sea, el deporte escolar es todo ese deporte que tiene la Consejería de Deportes, organizado a nivel de Cantabria para todos los niños escolarizados en Cantabria, de Cantabria hasta los 18 años, y igual que el atletismo, el balonmano, el baloncesto, el hockey, ¿vale? Pues la orientación también está ahí dentro. Ah. Y pueden participar clubs deportivos y también los colegios o institutos. Esa uh-huh. figura, pues, ya en muchos deportes se fue perdiendo por la complejidad de la organización y claro. demás, y se ha derivado a los clubs deportivos, pero los colegios e institutos también pueden participar. Uh-huh. Entonces ahí estamos nosotros como colegio.
Vale. Y tú lo practicas a título particular, me imagino, ¿no? Y eres federado y, bueno, pues tienes conocimientos y trayectoria ya en esta disciplina, ¿no?
Claro, sí. Esto es una afición que yo tengo, que participamos... participo en muchas carreras, sobre todo de la Liga Norte que hay, y algunas carreras de la Liga Nacional. Somos en Cantabria dos clubs. Ahora mismo no es que haya muchos federados, yo creo que rondaremos los 30 y pico federados, y es un deporte que una vez que te engancha te apasiona. Mm. Pues yo soy uno de esos apasionados que ya hace unos años nos juntamos y pensamos, esto hay que darlo a conocer a la gente y hay que hacer algo. Y montamos esta Liga Popular, uh-huh. que la verdad que con mucha ilusión, mucho trabajo, ahora empezamos un solo club, ahora somos dos, los que sacamos adelante esta liga, para ir dándola a ver. Porque es un deporte, sobre todo en Cantabria, porque en otras partes de España es más conocido, en Cantabria es un deporte bastante, bastante desconocido, pero que la gente cuando lo va probando, y tenemos ahí los resultados en las inscripciones, se va enganchando. Entonces ves que de una a otra carrera... hay mucha gente que repite, que se vuelve a apuntar, que al año siguiente se federa y que acaba, pues como ha pasado en la carrera de Laredo, teniendo que cerrar las inscripciones antes de tiempo porque se habían completado las plazas y pues ya no cabía nadie más. Y ahora, eso es una grata sorpresa.
Ahora hablamos de la inscripción en Laredo. Cuéntame el origen de este deporte, ¿de dónde proviene?
Bueno, este deporte, como ocurre con muchos otros deportes, viene de un origen que no tiene nada que ver con el propio deporte. Se inició, en este caso, se inició en el ámbito del mundo militar, ¿vale? Al final, la utilización de mapas para desplazarnos por el terreno acaba derivando, igual que cuando las traineras derivan de una necesidad de llegar a puerto pronto, pues esto deriva de otra necesidad que, bueno, pues el espíritu humano de competición te hace transformarlo en un deporte y competir a ver quién es capaz de llegar antes de un sitio a otro, teniendo como única herramienta el mapa y la brújula. Uh-huh. Le da un condicionante mayor a lo que fuese simplemente ir corriendo de un sitio a otro. Le da una parte de incertidumbre muy grande y eso le da también, pues, yo creo que la emoción y la característica del deporte.
Uh-huh. Bueno, vamos a saludar a David Palacio, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Laredo, que también es profesor de profesión, sí. Y que viene del Fuente Fresnedo, hoy con visita del consejero, en fin, una mañana un poco complicada y te agradecemos que nos acompañes.
Sí, a todo correr. De hecho, he visto a Rosa salir.
¿La habrás adelantado en bici?
No, he venido corriendo porque he dejado la bici esta mañana en casa, porque hemos tenido comisión también y tal, y no he salido con la bici, he venido a todo correr. Pero bueno, estamos aquí. Muchas gracias.
Que no es la primera vez que Laredo acoge una prueba de este tipo, ¿no?
No, César me dijo que esta es la tercera vez ya, ¿no? Sí, ya ha sido hace un par de años o tres, y el 18, en el 21 o algo así.
En el 18 y, jo, creo que el 2022, pero ya se me cruzan los años.
Sí. Bueno, por ahí, pues sí, hace un par de años y tal, y cuando me lo comentó, pues hemos intentado que salga. Y lo que estaba diciendo justo ahora él, pues que han tenido que cerrar inscripciones y tal, pues... maravilloso. Además, he mirado el tiempo y parece que dan bueno.
Sí. Dan buen tiempo. La verdad que la anterior edición acabamos en el túnel, que es un sitio precioso para terminar una carrera, y coincidió un día espléndido. Era invierno, pero sol, cero viento, se podía estar en manga corta allí, y claro, eso a la gente yo creo que le gustó mucho y guardó un grato recuerdo de la carrera. Porque el mismo esfuerzo tienes que hacer para organizar cuando llueve y hace frío, y el resultado no suele ser el mismo para los participantes. No la recuerdan igual, sí, ni les pareció tan bonito Laredo.
Lo de dirigirlo a juventud y no a educación, ¿esto cómo lo decidís en la comisión, o sea, en el equipo de gobierno? Si cae, porque tiene también trascendencia educativa, como nos ha estado contando, pero al mismo tiempo, pues lógicamente es juventud la que lo asume.
Sí, bueno, a mí me parece un proyecto, a ver... Me dijo que ellos en el cole también lo hacen, que hay competición, pues que salen los chavales a hacerlo,
la juventud federada, digamos, ¿no?
Eso sí. Es, y me pareció porque, claro, el problema de juventud, ayer lo explicaba en casa también, la juventud, y creo que lo he dicho el otro día, no llegamos, o sea, no es de 15 a 20 años, ajá. La juventud ya, pues, algunos... Tú estarás a punto de salir también de la juventud,
sí,
¿no?
Sí, bueno, si lo queremos considerar así.
Sí, pues hasta los 35 años se considera ahora juventud, 30-35. O sea que bueno, el otro día te escuché que hay alguien mayor de 70 años o algo así.
No, estamos súper contentos. Tenemos el corredor más joven de 4 años y el de mayor edad es del año 41. Y además no es cualquier persona. El año pasado le dieron, el Comité Olímpico Español le dio la insignia olímpica porque fue, en este caso en Vizcaya, el precursor, el que introdujo el deporte de la orientación hace ya 30 años en Vizcaya y demás, y por todo lo que trabajaron, porque ser pionero siempre tiene mucho más valor, pues el año pasado recibió la medalla olímpica, la insignia olímpica. Eso es una cosa muy importante y nos ha hecho mucha ilusión como organizadores ver que viene a nuestra prueba.
Uh-huh. Pues estaré encantado de saludarle el domingo y eso. ¿Y cómo se decide? Pues bueno, a todos nos llegan propuestas de muchos sitios y luego pues lo que vayamos viendo más o menos interesante. Yo, por ejemplo, juventud y deporte, aunque sean concejalías diferentes... la juventud y el deporte para mí son cosas que van unidas. Bueno, también es muy importante que la juventud haga deporte.
Claro.
Porque además, no sé con quién lo hablaba el otro día, que aunque estés estudiando, pues ya sea unas oposiciones para los exámenes de la universidad o del instituto o lo que sea, es muy importante airearse, lo que la gente llama airearse. Y ese airearse puede ser perfectamente el deporte.
Sí.
Y cuando me lo comentó, además... Es algo que yo no lo conocía. Ha dicho que lo han hecho hace dos o tres años. Yo no sabía que lo habían hecho. Pero cuando me lo comentó, dije, pues puede ser guapo. Además me dijo, mira, pues ya hemos pensado tal, unos sitios. Digo, a mí me parece fetén. Y me pareció una buena idea y para adelante entonces.
Vale, entonces yo no tengo mucha idea, prácticamente nada. Tienes que prestar mucha atención cuando te lo explican, César, porque aquí es más práctica que teoría, ¿no? Es más fácil de ver, de entender viéndolo que explicándolo con palabras, ¿no?
Claro, sí. La verdad que si te dan un mapa y te ponen en la salida, intuitivamente yo creo que todos vamos a saber lo que hay que hacer. Claro, tener que explicarlo es un poco más difícil. A mí me gusta poner un ejemplo que igual a los orientadores les rechinan los oídos, que es que... No deja de ser como una gincana que hemos hecho todos de niño, que preparamos una búsqueda del tesoro en la que tienes un mapa y hay que encontrarlas, en este caso son balizas, sí, o monedas de oro en la gincana, antes que los demás, uh-huh. Ya está. No nos vamos a tirar de los pelos para buscar una explicación más compleja. Esa sería ideal. Claro, eso se organiza, se federa, se regula una normativa, una competición, se tecnifica y ahí tenemos un deporte, la verdad que bastante técnico y muy regulado, que da una competición que es muy divertida, muy interesante, muy emocionante, muy intensa y que tiene además el factor sorpresa, que es ese ese mapa es el lugar que no sabemos dónde vamos a ir a correr, porque cuando hacemos una carrera de un trail, por ejemplo, que la gente puede pensar que se asemeja, tú en la salida ya sabes el recorrido que vas a hacer, por dónde tienes que ir, dónde hay una cuesta, y prácticamente sabes si vas con un amigo o quién de los dos va a llegar antes, porque ya nos conocemos cuando hemos entrenado. Una carrera de orientación hay un factor sorpresa, que es el mapa y el entorno, y es las veces que me voy a perder. Entonces no siempre gana el que más corre. Si no ha combinado bien una frase que decimos, que primero hay que pensar y luego correr, normalmente gana más el que ha pensado todo bien y lo ha hecho bien, que el que ha salido corriendo y ha estado, venga, a dar vueltas por el bosque buscando, pero no encontrando las balizas.
Bueno, domingo, 11 de la mañana, ¿cuánta gente va a ver allí? ¿Todos salen a la vez? ¿No salen a la vez? ¿Compiten los mayores con los niños con...? A ver, pues, cuéntame un poco la distribución de la competición que tenéis.
Pues tenemos organizada la mañana y la hemos reorganizado ayer, porque las inscripciones han sido tantas que hemos decidido dividir en tres cajones de salida, y entonces los corredores del recorrido rojo, que vamos a llamar que es el recorrido más largo, donde habrá pues corredores federados habituales a correr y otros más aventureros, pero que en un entorno como Laredo pues no tienen que tener miedo a apuntarse a esa categoría, van a salir a las 11 de la mañana. Se les hace un llamamiento para entrar a una especie de zona de cuarentena, donde tienen que entrar y se les da el mapa que no pueden ver desde las 11 menos 20. A las 11 menos 5 se les permite ver el mapa a todos a la vez, y van a diseñar su estrategia. Van a tener una hora para recorrer toda la extensión del mapa, encontrando el mayor número de balizas y consiguiendo el mayor número de puntos posibles, y regresar antes de una hora a meta, porque todo lo que te pases de tiempo, por cada minuto de retraso, te va a ir descontando 2 puntos de todo lo que hayas conseguido.
Ajá.
Como somos tantos, pues a las 11:15 se va a repetir el proceso para la categoría naranja, que pues está enfocada a la iniciación de adultos o chavales que ya tienen experiencia, niños que tienen experiencia, que es... Técnicamente son igual de fáciles, porque Laredo no es un entorno difícil, nadie se va a perder y se va a desorientar, pero la distancia se reduce. Y luego a las 11:30 tenemos pensada ya la salida para el recorrido amarillo, repitiendo el mismo proceso, que entra en una zona de cuarentena, no pueden ver el mapa, luego ya sí les dejamos ver el mapa, y a las 11:30 salen, que está pensado para niños o para hacerlo en familia. De hecho, tenemos una inscripción que se ha apuntado los abuelos con la nieta, pues ese es el concepto del recorrido amarillo, y prácticamente ese es el concepto de la Liga Popular.
Mm.
Está pensada para ser una cosa familiar, en que venga toda la familia. Pues se prevén que por lo menos tengamos, según los inscritos, 250 personas de fuera. Entonces es un número, yo creo, que muy interesante, que normalmente vienen en familia.
Uh-huh.
Luego se quedarán a comer por Laredo y a pasar el día. Y entonces, esa es nuestra planificación. 12:30, pues entrega, a partir de las 12:30, entrega de trofeos.
¿Ah, sí?
Y sorteo.
¿Tan rápido?
Sí, porque les damos una hora, ¿verdad? Tienen una hora para realizar el recorrido. Como todos han salido a la vez, todos tienen que llegar una hora después.
Me explicó Samu el otro día que además el mapa no es igual para todos, o sea, que puede tocarte un mapa o otro, y entonces la gente sale disparada, cada uno hacia un lado, porque no van todos al mismo sitio en el primer objetivo, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
Para esta prueba de Laredo, que es modalidad Rogaine, porque hay distintas modalidades, normalmente la carrera de orientación, las carreras clásicas, tú sales y tienes que ir a la baliza 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, y tienes que seguir un orden. Que normalmente, normalmente no, las salidas se hacen, igual que en ciclismo en una contrarreloj, se hacen de uno en uno, para que no te puedas seguir y distanciados, pues, 2, 3, 4 minutos y no puedas seguir a nadie. Tú verás a mucha gente, pero no es de tu categoría, tiene otro mapa, otro recorrido, otras balizas. La de Laredo, como es la tercera vez y para conseguir que esa gente que vino la otra vez quiera volver a repetir y quiera hacer algo distinto, hemos ampliado el mapa y vamos a hacer la modalidad Rogaine. ¿Qué significa eso? Van a salir todos a la vez, todos van a tener un mapa grande, extenso, con una extensión de terreno bien grande, con muchas balizas. Y tú tienes que elegir, calculando cuánto corro, qué capacidad física tengo, qué conocimientos tengo, cuántas balizas me va a dar tiempo a hacer más o menos en una hora, y autorregulándote durante la carrera. Y eliges las que quieras. No hay un mínimo ni un máximo, eliges las que quieras. Cuando llegues a meta, todas esas balizas que has visitado las has ido registrando en el microchip que llevas, descargas tu microchip en meta y te dice los puntos que has conseguido. El que más puntos tenga es el que gana.
Y sorpresa, ¿no? Porque nadie sabe cuántos puntos tiene ni siquiera uno mismo y cuántos puntos tiene los rivales.
Es difícil saber los que tiene uno mismo, porque no puedes ir contando continuamente. por lo menos a mí cuando participo en las carreras no me da tiempo a contar. Igual hay otros mejores que yo que tienen esa capacidad. Yo con no perderme mucho ya tengo suficiente. Pero es un deporte con mucha incertidumbre en que en el apartado psicológico cuenta mucho. Tú no sabes si lo estás haciendo bien o mal hasta que has descargado el ticket, hasta que has descargado en meta y tienes un ticket. Te piensas que lo has hecho muy bien y igual llegan cuatro después, más tarde que tú, pero es que salieron más tarde o lo han conseguido más puntos y te empiezan a bajar puestos. También pasa al revés, que te piensas que has hecho una muy mala carrera porque era un entorno muy técnico, muy difícil, y te llegas un poco disgustado a meta y descubres que ha sido difícil para todos y no lo has hecho tan mal como tú pensabas.
Me está recordando un poco al golf. Llegas con tu tarjeta y puede ser buena o mala, pero claro, todo depende de qué tarjeta presenten los demás, ¿no?
Eso es.
Muy parecido, ¿no? La puntuación.
Claro, no hay...
El resultado, más que la puntuación.
No puedes decir, jo, es que me ha salido una media de 5,30 al kilómetro, qué mal, ya verás. Igual es buenísima porque ese control que a ti te costaba encontrar, esa baliza, le ha costado encontrar a todos.
Vale, pues parece desde luego divertido. Y me gusta que no lo prolonguéis en horas y horas y horas, porque, claro, el público que vaya a las 11, a las 12 y media, dices, ya es la entrega de premios, bueno, en un par de horas va a poder ser testigo del inicio, el medio y la entrega y el final, ¿no?
Sí, está previsto que empecemos a las 11 con la primera salida, la última salida a las 11 y media, y la apertura de la meta prácticamente va a ser a las 12 menos cuarto. Uh-huh. Así que va a estar gente saliendo y entrando continuamente, y bueno, con el número de inscritos que hay, yo creo que es que va a estar lleno de gente todo el rato.
¿En la plazoleta? ¿Por qué habéis elegido ese lugar?
Es. Pues lo ofreció él y dije que es un sitio maravilloso. Además, han terminado esta semana, yo creo, con las obras que estaba ahí. De hecho, al ser en la plazoleta, pediría a la gente que no deje el coche por la vieja. Lo pido, no sé si sucederá o no sucederá. Pero es que cuando lo hablamos, es que la Puebla Vieja, pues... Aparte de lo que hay los viernes, sábados, jueves, o los domingos no hay mucha cosa, o aparte de ir a misa o a los conciertos, pues creo que es un sitio muy guapo para hacer este tipo de cosas, porque además cuando me lo comentó, yo me acordé del Día del Pirata que hacía Antoine cuando aquello, que era algo así, pero con pistas sobre Laredo, pues tenías que buscar lo que había sido una barbería o tal, íbamos en grupo corriendo por la Puebla Vieja, buscando pues el bar del que hablaba o tal. Pues esto es igual, pero en vez de ser 50 chavalillos que éramos cuando aquello, pues ahora van a ser 300, 400 personas. Uh-huh. Y yo no sabía, porque yo no manejo lo de las inscripciones, que lo manejan ellos, pero que vengan 200, 250 personas con su familia un domingo de invierno a Laredo, algo así, aparte que me parece muy entretenido. Yo, no lo podemos correr ni César ni yo, pues porque estamos en el mejunje. Yo no estoy para correr una hora del tirón ahora mismo, pero a mí me habría gustado participar. Uh-huh. Pero me parece que la Puebla Vieja la podemos utilizar para cosas de estas.
Claro.
De forma natural, además, sin imposición. No es algo que sea artificial.
De forma habitual, 2, 3, 4 veces al año, porque a los peques no les vais a hacer salir del recinto de la Puebla Vieja, ¿no? A los mayores creo que sí, que a la atalaya, el túnel, no sé, como has dicho antes, ¿no?
Eso es. A los pequeños está limitada la zona de carrera, su mapa... a lo que es la Puebla Vieja y la zona de que sube hacia el cementerio, es las escaleras que tenemos ahí, pero claro, hay que pensar que ellos tienen que correr en un entorno muy seguro, es una zona que está cortada al tráfico, que se sientan cómodos y que se muevan por ahí sin ningún peligro. Prácticamente todos los peques que sea sus primeras veces van a ir con su familia, porque se puede hacer, pero claro, ya hay otros niños de 10, 11 años que suelen competir que van a ir solos. Hay que proporcionarles un entorno seguro, no tiene otra duda, pero los mayores sí.
Que no sé si lo has definido antes, ¿es por equipos, individual o cómo?
Pues la Liga Popular y esta prueba, porque no podemos exigir que se hagan equipos, porque habrá gente que no tiene con quién apuntarse, se hace de forma individual. Pero no vamos a mirar que alguien... No, invitamos que si tú quieres venir con cuatro amigos más, las harías... Id los cuatro juntos.
Yeah.
Cuando descargues y veas una clasificación, que bueno, al ser popular no deja de ser oficiosa, verás que uno está en el puesto 22, el siguiente en el 23, 24 y 25. Fuiste juntos, pero no vas a aparecer juntos en la clasificación.
¿Y premios? ¿Qué premios dais?
Pues tenemos de premio unos que se han cargado el ayuntamiento, muy bonitos, que son el antiguo ayuntamiento, son unos trofeos que son el antiguo ayuntamiento de Laredo, cortados con láser sobre unas plaquitas que nos los han entregado ahí, que son muy bonitos. Uh-huh. Y luego sí que tenemos el económico, no hay, estas cosas a estas cosas no llegamos, ni es el objetivo, porque muchas veces en la Liga Popular no hay premios, pero bueno, aquí sí que quería el ayuntamiento tener ese reconocimiento y esa, uh-huh, y esa postura. Son premios que nos ha hecho un vecino de aquí de Laredo, súper bonitos, del antiguo ayuntamiento de Laredo, y luego sí que habrá trofeo, porque hay bastantes comercios que han ofrecido, pues algunos de hostelería han ofrecido unas rabas con el vermú, o una hamburguesa, o un menú del día, o algunas prendas para sortear, o distintos sorteos para animar que la gente se nos quede a la entrega de premios.
¿Tú cuántas pruebas haces en el calendario del año? ¿Participas?
¿Qué participo? Pues participaré en 20, 25 pruebas al año. Sí, entre las que tenemos de la Liga Popular de aquí, una Liga del País Vasco, la Liga Norte, la Liga Nacional, al final lo deja ser también, participo yo, participa mi mujer, participa mi hija, participan mis sobrinos, y es una actividad que vamos en familia.
Ajá.
Es una forma de hacer una cosa juntos muy bonita y que nos ha permitido conocer cantidad de lugares, de
conocer
sitios,
mundo, sí.
Conocer mundo. Hemos ido a correr fuera de España.
A sitios a los que no vas, yo qué sé.
Tienes la excusa.
A Guernica. Pues claro, igual a Guernica no vas en todo el año y con esta excusa pues vas. Eso a Guernica.
Hemos ido a correr fuera de España, pero los que más nos han marcado, los campeonatos que van fuera de España, hemos ido a campeonatos muy grandes, espectaculares, en organización, en técnico, en todo, en entornos, bosques preciosos. Pero a mí lo que más me ha gustado ha sido conocer pueblitos de España que jamás hubiese ido. Pueblitos pequeños en el que tienen 25 habitantes y de repente se plantan allí 800.000 personas por una carrera. Y hemos conocido una España, esa España, mucha parte de ella que es la España vaciada, que se le ha dado ese valor. Y claro, vamos en familia. Y eso, pues, a mí como persona me llena mucho y me hace tener siempre ganas de iniciar otra aventura y marcharnos a otro sitio.
Claro, es verdad. Eso, los que hemos practicado deporte, lo hemos hecho. Esa experiencia hay que disfrutarla también, ¿no? Yo recuerdo cuando jugaba al vóley, Herrera de Ibio. ¿Cuándo voy a ir yo a Herrera de Ibio? Pues tenían un club, tenían un equipazo en el colegio y, bueno, pues íbamos un montón de veces, ¿no? Bueno, pues ahí está el planteamiento para este próximo domingo, ¿no? Que venga gente a Laredo y gente dice, ¿qué voy a ir yo a Laredo? Pues mira, a conocer la Puebla Vieja y además pateándola, que es la mejor forma.
Eso es, eso es.
Y la Atalaya. Y lo mejor es que cuando lleguen a la Atalaya arriba estarán ahogados y ni se darán cuenta de disfrutar del paisaje.
Bueno, para algunos van a llegar frescos, ¿eh? Algunos, otros se pararán, es lo suerte del tipo de prueba. Otros se pararán a hacerse fotos en mitad de la carrera, porque el objetivo...
Una hora nada pasa mucho, ¿eh?
Ya, pero bueno, su objetivo va a ser pasarlo bien. Y si están en el mirador y está muy bonito, se van a hacer la foto. Y otros, como dices tú, no van a mirar más que el mapa y dónde pisan.
Pero igual en mayo y en junio vuelven. Y ese día sí suben más tranquilamente a la atalaya y al túnel, ¿no? ¿Por qué en enero? ¿No en otro momento del calendario?
Bueno, se nos juntan varias cosas. Intentar hacerla, por ejemplo, en Laredo en verano, pues no. Somos ya muchos como para estar otros 400 corriendo por la Puebla Vieja. Pero la Liga Nacional y la Liga Norte de Orientación ahora está parada. Prácticamente noviembre, diciembre, enero está parada. Es una época de parón. Entonces ahora está lleno de ligas populares por todas las comunidades. Y nosotros, cuando hacemos este calendario, tenemos que esperar a que las competiciones grandes, las competiciones federadas se organicen. Cuando publican sus calendarios, vamos nosotros detrás buscando los huequitos que quedan libres y prácticamente suelen ser estos. Por suerte va a ser bueno, porque en enero cuando llueve no es igual de bonito la orientación.
Sí, es muy incómodo. Bueno, David, cuéntame algo. ¿En qué estás en la concejalía? ¿La sede allá arriba qué? ¿Tira o no tira? ¿Está complicado?
Bueno,
está
complicado. Estamos buscando opciones. Estamos buscando opciones.
O sea, que aquello no sale.
El otro día estuvo aquí la consejera con el director general y se hablaron cositas. Vamos a decir que se hablaron cositas. Pero bueno,
la casa de la juventud estamos hablando.
Sí, yo lo he entendido, pero bueno. sí, sigue siendo un objetivo. Hemos conseguido hacer lo de la oficina de la juventud, información juvenil, y el siguiente objetivo es la casa de la juventud. Estamos estoy dándole muchas vueltas y estamos trabajando para conseguir algo.
Esos chales que se caen,
Eso es una pena. Ya. Es una pena porque sí. Por ahí ves que lo
a rehabilita, cualquiera se le ocurre, ¿no? Pero no es fácil, ¿no?
No es para nada fácil, no es para nada.
Ni
fácil.
Barato, ni barato, claro.
Hombre, me vas a preguntar a mí, yo estaría encantado de expropiar algún chalet por ahí, pero de los que se caen, ¿eh? No de los, sí. Que de los nuevos. No, sí. No vamos a entrar en debates. Pero hay alguna cosilla por ahí que da pena porque, bueno, pues cuando hacen los paradores, por ejemplo, que es ese tipo de, pues, rehabilitan edificios y tal.
Sí.
Da pena, pero bueno, el Laredo tiene un problema gordo de lugares públicos, porque lo tiene, y vamos a ver si lo conseguimos solucionar durante este año. Yo creo que vamos a sacar cosillas, pero bueno, en breve, no sé cuándo, empezaremos ya con las actividades de ocio, bueno, actividades, con el ocio nocturno de,
¿ah, sí?
De la juventud. Sí, ya tengo los presupuestos sobre la mesa, y a ver si conseguimos echarlo a andar ya en poco tiempo.
Bueno, pues gracias a los dos por venir. Enhorabuena por el éxito de inscripción, César. Y nada, pues el domingo a disfrutar y que ganen los mejores, ¿eh?
Y así va a ser, seguro.
Ya, sí, ¿eh? A pesar de esa incertidumbre que dices del resultado final, casi siempre son los mismos los que...
Hay
la gente con mucha experiencia.
Siempre
¿no?
va a venir entre los... Va a ganar uno de los 10 mejores, eso no hay duda. No sabemos quién de los 10, pero uno de los 10, seguro. No creo que llegue alguien de Laredo, aunque se conozca Laredo muy bien, ojalá, sería un campanazo, pero yo creo que...
Sería sospechoso.
Aunque se conozca mucho Laredo y corra mucho, creo que se lo van a poner difícil los que vengan de fuera.
Y se me ha olvidado preguntarte los detalles técnicos de ese mapa. Hay que ser ingeniero de caminos o de canales para hacer ese mapa, me imagino, ¿no? Porque las balizas, ¿dónde van? Distribuirlas, colocarlas... Ah, me contó también Samu que... pones el detalle de que 2 metros más abajo de la esquina, no sé qué, ¿no? O ese tipo de cosas que son muy difíciles. Que llevas muchas semanas y meses recorriendo la Puebla Vieja, ¿no?
Pues muchas semanas y muchas horas. El mapa, por suerte, ya estaba hecho, porque hacer este trabajo es muy complejo desde la primera carrera. Y lo hizo un cartógrafo especializado en este tipo de mapas. Porque tienen un elevado número de detalle. Elevado número de detalle es que toda la zona cartografiada están pintados todos los árboles que hay, por ejemplo. Todos los de la Alameda, todos los árboles que están en las aceras, todos los árboles que hay en la Atalaya, está pintado todo. Algunas zonas están pintadas todas las papeleras. O sea, el nivel de detalle es máximo. La escala y la precisión es mucha. Y claro, eso es un trabajo técnico que se dedican horas y horas y horas para conseguir hacer 1 kilómetro cuadrado.
Claro.
Y luego cuando tú diseñas la carrera... especificas dónde has puesto el control exactamente. Es decir, como él decía, unos metros. Si pones un cortado, pones la altura que tiene el cortado. 1 metro, 2 metros, 4 metros, porque eso es una información que al corredor le puede ayudar a tomar una decisión. Saber si tiene que ir a la parte alta de ese cortado o a la parte baja. Y si ese cortado es pasable o no es pasable. Para una persona que viene a disfrutar de la prueba, esa información le puede dar igual, pero alguien que venga a ganarla puede significar perder 5 segundos. Y claro, por 5 segundos se gana o se pierde en, se pierde en carreras.
Sí, sí, como la Fórmula 1.
Bueno, no sé si tenemos esa precisión de milésimas, pero por 1 segundo se pierde o se gana la carrera, sí.
Ajá, claro, claro. Ya me lo imagino. Por eso sería cuestión de dedicarle un rato contigo paseando por ahí, pero despacio, despacio.
Sí, sí,
claro. Para ver cómo funcionan esos mapas y entender un poquito mejor.
¿Vienen los de los 10 mejores que has dicho de la liga esta, van a venir por aquí?
Sí, viene un...
Se me ocurrió a mí ahora, ¿eh?
Sí, tenemos a de la Liga Norte que he comentado antes, así la he nombrado esa liga. Es una liga que se organiza entre Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Asturias, ¿no? Esa es una liga que ya tiene un buen nivel de participación y demás. Pues de esa liga vienen varios corredores, tanto chicos como chicas, de la categoría élite. Y claro, eso es gente que corre, que sabe a lo que viene y que viene con ganas de pasarlo bien. Y aunque aquí no puntúen, no se lleven nada, creo que una vez que toman la salida, no se van a dejar nada guardado, ¿eh?
Está claro.
No se van a dejar nada guardado.
¿Cuánta gente cuentas? ¿Cuánta gente te ayuda a mover una prueba como esta?
Pues a ver, en el club somos unas 30, 35 personas, que así personas adultas que pueden ayudarnos. El grueso de la organización, pues a ver, siempre lo asumimos entre unas 5 o 6. Pero bueno, el día de la carrera hace falta mucha gente,
así, ¿eh?
Habituallamientos y entrega de los microchips, la colocación de las balizas. Bueno, el equipo de balizadores han quedado a las 6:30 de la mañana. Es un trabajo.
Es de noche, es ahora, ¿eh?
Sí, sabemos que es de noche. Sí. En el bosque a veces se sale a las 5 de la mañana también.
Así en el bosque,
que,
claro.
Y no, tenemos que ir con la linterna frontal. Y claro, es la forma de tenerlo preparado prácticamente para las 9:30, que es cuando abrimos el centro de competición y recibimos allí a la gente para que vayan recogiendo sus microchips y puedan ir y tener tiempo suficiente, porque a las 11 será la salida.
Ajá.
Y si has tardado en aparcar media hora y has llegado a las 11:05, tú puedes salir a las 11:05, pero esos 5 minutos los llevas perdidos.
Claro,
más el tiempo que no has podido mirar el mapa.
Claro.
El público no iniciado se va a enterar, lo va a ver fácil. ¿Tenéis algún motivo, alguien que explica o alguien que va interpretando un poco las carreras o las llegadas?
A ver, no llegamos a ese nivel en esta prueba popular. Hay algunas pruebas de la Liga Nacional, de la Liga Española, el Campeonato de España, que se retransmiten a la vez y vas viendo con GPS por dónde va cada corredor.
Ajá.
Pero bueno, eso estamos hablando de un despliegue técnico muy grande para poder hacerlo.
Ajá.
Nosotros se irá viendo según vayan llegando los corredores, y sí que hay una pantalla con los tiempos, las posiciones de cómo va cada uno, pero realmente el objetivo de la Liga Popular no es la clasificación, el ranking ni quién quedó primero. El objetivo de la Liga Popular es que todo el que venga se lo pase bien, disfrute, y nos da igual si ha quedado primero o ha tardado 10 minutos más del tiempo que tenía para llegar y ha perdido todos los puntos. No pasa nada. Se lo haya pasado bien, haya conocido la actividad, el deporte, y que tenga ganas de volver otro día a Laredo a conocerla despacio.
Y los curiosos que suban a verlo, a ver si se animan para el año que viene, pues
sí.
Inscribirse, ¿verdad?
O el 9 de febrero, que el otro club organizador, el Club Galitio, se organiza una en el pueblo de Carriazo. Entonces que aprovechen y salir de una y apuntarse a la otra.
En esas sí participarás, ¿no?
En esas, claro que participo.
No llego yo tampoco, vaya por Dios.
David, te apunto yo, tú tranquilo y no tienes excusa.
Gracias a los dos, enhorabuena, y es realmente muy muy interesante. Y os felicito por, en un fin de semana de mediados de enero, pues hacer esta actividad, esta propuesta que a todo el mundo pues le gusta que se hagan cosas, ¿no? Cosas novedosas y cosas de este perfil, bueno, pues en un momento tan bajo como es enero, ¿no? Siempre en este tipo de...
Cuando se habla de desestabilizar lo del esto, pues este tipo de cosas son bastante interesantes.
Desestabilizar, no, desestacionalizar.
Bueno, pues sí, desestabilizar, ya estoy yo desestabilizado ya. Desestacionalizar.
Sí.
Este tipo de cosas son las que sirven para ello.
Claro, sí, sí, venga. Pues enhorabuena, César, y mucho ánimo.
Muchas gracias.
Gracias, David.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Thank you.